La policía del CNI tenía la orden de vigilar a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez si venía a España, según consta en un informe de la sección de fronteras del aeropuerto de Barajas que publica hoy el periódico El Mundo. Según ese informe, la policía puso contra vigilancia al ministro José Luis Ábalos, que acudió al aeropuerto junto a su asesor Coldo García y un dispositivo de agentes de seguridad del Estado. Ábalos subió al avión privado donde se encontraba Delcy Rodríguez y permaneció allí durante una hora. Sobre las 2 de la madrugada, los agentes del aeropuerto y de seguridad ciudadana vigilaron a la número 2 de Maduro para que no pisara el suelo español mientras permanecía en la sala VIP de Barajas hasta las 7:30 de la mañana. Según el informe, a esa hora el asesor de Ábalos llegó con las tarjetas de embarque y se las entregó a Delcy Rodríguez. Desde allí se dirigieron al control de seguridad de la terminal para coger el vuelo a Doha. El informe no recoge detalles sobre la conversación entre Delcy y Ábalos, dice el dictador venezolano Nicolás Maduro, que es un secreto.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gay.
En esa misma intervención, Nicolás Maduro asegura que ha contado con varios gobiernos amigos, entre los que cita a España, con el objetivo de crear un grupo que favorezca el diálogo en Venezuela. Y mientras, en nuestro país, el Partido Popular exigirá al PSOE y a Unidas Podemos que se retraten en el Congreso y voten una moción para ratificar la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asegura que Venezuela no le importa a nadie.
Cuando quienes quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela, nosotras haremos política aquí. Y aquí con los problemas que duelen, con la dependencia, con la vejez, con la soledad, con la manera de nacer, nos suena humanismo, socialismo y feminismo.
Calvo tampoco explica por qué un vehículo diplomático sacó 40 maletas del avión de Delcy Rodríguez sin pasar por el control de Barajas. Francisco Carrera.
El Delcy Gate no deja de dar vueltas de tuerca en su enrevesado argumento. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 40 maletas en su avión, que fueron cargadas a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana, saliendo sin ningún tipo de control de seguridad. La información que publica el digital Voz Populi indica que el coche de grandes dimensiones llevaba matrícula diplomática y que una vez cargado aparcó junto a la terminal de la T1 hasta la finalización del encuentro entre el ministro de Transportes español José Luis Ábalos y la número 2 de la dictadura venezolana. Según la misma información, cuando Rodríguez y sus acompañantes estaban en la sala VIP del aeropuerto, el vehículo fue hacia la salida, pasó la barrera sin ningún tipo de control de seguridad gracias a su matrícula diplomática. Sobre el contenido de esos bultos se ha especulado que podrían formar parte de la ruta del oro de Venezuela. Tanto Partido Popular como Coalición Canaria han denunciado que el oro del país se está fundiendo en Turquía, por lo que la aeronave podría transportar cajas y lingotes. De ahí se distribuiría entre Rusia, Jordania, Seychelles y Emiratos Árabes. El paso de Rodríguez por España no hace otra cosa que alimentar esos rumores. En ese sentido, el Partido Popular ha remitido un escrito al Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la ruta, el motivo del vuelo, los viajeros, las autorizaciones y los permisos con los que contaba el avión.
Bueno, ¿por dónde empezamos en el comentario de todo este increíble follón? Pues yo creo que debemos empezar separando los temas, porque si no nos vamos a acabar liando todos. Las maletas y Delcy. Delcy y las maletas. Pues son dos cosas distintas. Si el gobierno venezolano quiere enviar oro en maletas, o lo que sea, en maletas a España, para a través de la embajada de Venezuela en España hacer con ello lo que sea, yo que sé, comprar voluntades en partidos políticos españoles, por ejemplo. Si el gobierno venezolano quiere hacer eso, no necesita enviar a Delcy, para nada. Es decir, envía las maletas, y esas maletas, valija diplomática, pues no pueden ser interceptadas por las autoridades, con lo cual Delcy era irrelevante en la historia de las maletas. Y la historia de las maletas es irrelevante en la historia de Delcy. Son dos escándalos diferentes. Lo de las maletas, lo que plantea es algo interesante. ¿Cuántos viajes ha habido como ese? Es decir, Se sacaron un montón de maletas del avión en el que venía Delcy. Esas maletas se las llevó un vehículo de la embajada venezolana sin que pasaran ningún control de seguridad, es decir, valija diplomática. ¿Cuántas más maletas han venido en viajes anteriores? ¿Viajes donde no estaba Delcy? ¿Cuántos viajes de ese estilo ha habido? ¿Cuánto oro están sacando de Venezuela vía España? ¿Los maduritos? ¿Oro o lo que fuere? Esa es la cuestión que plantea el asunto de las maletas, que no tiene, insisto, nada que ver con Delcy. El hecho de que Delcy estuviera allí es irrelevante. Podían entrar las maletas igualmente, estuviera Delcy o no estuviera. Y ahora, lo de Delcy. Hemos llegado al punto donde un cerdo asesino y torturador y ladrón como Maduro se cachondea de nosotros.
Es secreto lo que hablaron Delcy y Ábalos. Han hecho allí una novela, el Delcy Gate.
O sea, hasta ese punto nos está humillando el imbécil que nos gobierna. Hasta el punto de que alguien tan despreciable, tan asqueroso como Nicolás Maduro se ríe de tener cogido de no se sabe dónde al amigo Pedro Sánchez. Porque la actitud de Pedro Sánchez no se explica a menos que esté cogido por alguna parte. El hecho de que no le dijera al avión de Delcy que no podía aterrizar en España, que no podía, de hecho, ni entrar en el espacio aéreo español, ya es irregular. Que mandara a Ábalos, que mandara un ministro suyo, fuera el que fuera, a recibirla, todavía más irregular. Que la dejara deambular por Barajas, a pesar de que tiene prohibido el acceso a territorio de la Unión Europea por multitud de crímenes, pues aumenta todavía más la irregularidad. Pero es que a medida que vamos sabiendo más cosas, pues oiga, eso que parece más que una reunión, parece una flash mob. O sea, ya no eran solo Ábalos y Delcy, y la pareja de Delcy, el ministro de turismo venezolano y el asesor de Ábalos, Coldo García, más una escolta policial que llevaba. O sea, pero cuánta gente se juntó ahí. Debían de estar como en el camarote de los hermanos Marx en el avión de Delcy Gate. ¿Qué fueron a hacer allí? ¿Qué pretendía demostrar Maduro? ¿Que les tiene cogidos por sálvase a la parte y que si se le pone en la mente entrar en España, entra en España? Bueno, pues lo ha demostrado, sí. Llegó a España, donde no debía haber podido aterrizar, y aterrizó. Bajó de un avión del que no debía haber podido bajar. Deambuló por una terminal aeroportuaria por la cual no podía haber deambulado, de acuerdo con las sanciones que la Unión Europea ha impuesto. Y todo eso, además, pues acompañando a un transporte de maletas que no sabemos si es el primero, el segundo, el tercero, el decimocuarto o el vigésimo octavo. ¿Recuerdan ustedes que Estados Unidos ya dio un toque a España de a ver qué está pasando con lo que son los fondos venezolanos y el Banco de España? Bueno, veremos si Estados Unidos tiene alguna otra cosa que decir acerca de todo este follón de las maletas y Maduro y Ábalos y Sánchez y Delcy, porque lo que está claro es que aquí nadie se mueve sin que le graben un montón de personas distintas, y por lo pronto, pues lo que hoy publica el periódico El Mundo es que el CNI tenía orden de vigilar a Ábalos, así que tenemos al CNI, que está a las órdenes, yo ya no sé de quién, si de Margarita Robles, si de Sánchez, si de Maduro directamente, yo qué sé. ¿Quién manda aquí en el CNI? Bueno, pues el CNI tenía orden de vigilar al ministro Ábalos. Pues está muy bien. Bueno, me gusta eso de que se espíen unos a otros dentro del gobierno. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, me refiero al gobierno actual, no ya porque estén abofetadas entre un Sánchez a quien le meten en marrones, además de los que se mete él solo, y un Pablo Iglesias que se monta de la risa metiendo en marrones a Sánchez, sino que además dentro del propio Partido Socialista están, parece ser, también abofetadas. Hay por lo menos tres sectores en el gobierno, en la parte del gobierno del Partido Socialista, más luego está el sector podemoide. Vamos, lo dicho, esto va a acabar, pues, no sé, con alguna especie de solución a lo reverendo Jones o algo por el estilo.
El gobierno rebajará las peonadas de 35 a 20 para acceder al PER para paliar la grave situación meteorológica en los últimos meses. Así lo ha señalado el ministro de Trabajo y Economía Social en un comunicado tras la reunión que han mantenido la ministra Yolanda Díaz y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias con Comisiones Obreras y UGT y tras dejar fuera a Asaja, COAG y UPA, los sindicatos con mayor representación en el ámbito rural, donde desde Asaja lo califican de falta de respeto y de una auténtica vergüenza.
Al gobierno de España le interesa muy poco lo que dicen los agricultores y los ganaderos. Hablan de despoblación, medidas para el mundo rural. El señor Sánchez lo que le interesa es tener el Falcon a su disposición para irse los fines de semana. Igual que el señor Iglesias, una vez que ya tiene el chaleco en la piscina, ¿qué más va a querer? Nada, hombre. A ellos le importa poco esto.
Y malas noticias desde Europa. La última propuesta de presupuesto común para los próximos 7 años plantea un recorte en la política agraria común del 14% con respecto a la aportación de los 27 en el ejercicio actual y del 12% en los fondos de cohesión, dos partidas para las que España reclama como mínimo mantener en niveles actuales.
Bueno, pues ya tenemos a Pablo Iglesias reuniéndose para abordar la crisis del campo con Comisiones Obreras y UGT, es decir, los sindicatos a sueldo del gobierno, los sindicatos amarillos, y dejando fuera a Asaja, COAG, a UPA, es decir, a los sindicatos con representación en el mundo rural. Pues está claro que es lo que pretende Pablo Iglesias, ¿no? Lo que pretende exclusivamente es mantener y potenciar el régimen clientelar en el que se ha apoyado esta casta ladrona que nos lleva gobernando 40 años y que, bueno, pues tan buenos resultados les ha dado. Ha habido mucha gente que ha hecho mucho dinero con toda esta porquería, incluidos algunos dirigentes de esos pseudosindicatos llamados Comisiones Obreras y UGT. Y Pablo Iglesias, pues está para aprovechar eso, para aprovechar esa estructura de poder ya montada a base de mucho dinero de todos los españoles. Ahí lo de menos son los problemas del campo. Él no tiene nada que hablar con Asaja, con COAG o con UPA, que lo que van a hacer va a ser plantearle problemas reales de quienes se dedican a cultivar la tierra o a cuidar del ganado. Quienes se dedican a otras cosas, es decir, Comisiones Obreras y UGT, pues sí, se llevarán bien con Pablo Iglesias, los sindicatos reales no. Pues así va a ser con todo. Vamos a tener un gobierno que solucionar no va a solucionar nada. Ahora va a hacer lo posible por potenciar las redes clientelares que han permitido subsistir a esta especie de régimen cleptocrático que ha dado lugar a cosas como los ERE, como el caso Pujol, como la Gürtel, es decir, todo lo que ha servido para que tanta gente nos robe durante tanto tiempo basándose en falsos sindicatos, falsas patronales, falsos partidos socialistas, falsos partidos conservadores. Vamos, basándose en un teatro, que es algo que a los españoles, pues no se nos está mal. Bueno, para el teatro estamos dotados desde hace siglos.
La cancelación del Mobile World Congress obliga a actuar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, casi a la desesperada. Se le ha ocurrido recuperar una feria hotelera, la Opportunity Week, que se celebrará a finales de febrero para amortiguar el impacto de la cancelación del Mobile. Será básicamente una semana de importantes ofertas y promociones que los restaurantes, apartamentos turísticos ven con buenos ojos para evitar anulaciones de las reservas. Escuchamos al teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Por un lado, desde el punto de vista del tejido productivo, económico, digital, tecnológico de la ciudad, que consiste en mantener todas aquellas actividades paralelas que estaban previstas bajo la etiqueta, bajo el paraguas del Barcelona Tech Spirit. Y, en segundo lugar, generar una oferta que será el Barcelona Opportunity Week y que tendrá como objeto evitar al máximo las cancelaciones de aquello que ya está reservado con motivo de la Mobile y atraer visitantes porque se haga una oferta conjunta en materia gastronómica, cultural o de hotel para atraer visitantes esa semana.
Ni el teniente de alcalde ni la alcaldesa han querido profundizar en las causas de la cancelación del Congreso, aunque Colau se ha dejado caer una nueva explicación en declaraciones a RAC1.
Després, tots hem llegit a tot arreu.
Todos hemos leído en muchos sitios y además sabemos que es cierto. No es solo una cuestión de rumorología, que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué peso ha podido tener esto? Pues no lo sé. No tengo datos para hacer alguna afirmación en este sentido, pero puedo sospechar que es un elemento más que ha jugado algún papel.
Además de la Opportunity Week, la ciudad condal también va a albergar un congreso de telefonía móvil, la quinta edición del Mobile Social Congress, más conocido como el Antimobile, que celebrará la ONG SETEM en Cataluña entre el 24 y el 26 de febrero.
O sea, cancelan el mobile, pero celebran el Antimobile para pues, dar mensajes. Pues, no sé, como que la telefonía móvil causa impotencia, cosas de ese estilo. No sé si dan en concreto ese, pero vamos, lo podrían dar. Y dice Colau, por supuesto, que ¿quién es culpable de la cancelación del mobile? Pues Trump. ¿Quién va a ser? La guerra comercial entre Estados Unidos y China. De verdad, esta gente... Me parece muy acertado lo de que vayan a celebrar la Opportunity Week. Porque desde luego Barcelona es la tierra de las oportunidades. Creo que en ningún otro sitio del planeta unos indocumentados, unos perfectos indocumentados como Colau, como Assange, como incluso el propio Colboni podrían llegar a donde han llegado. Bueno, Colboni le saco de ahí. No es misma categoría que Colau o Assange. Yo... ¿Qué quieren que les diga? No sé cuáles son las verdaderas razones de la cancelación del mobile, pero me parece estupendo que se haya cancelado, viendo cómo está evolucionando el tema del coronavirus. Hay muchos eventos a lo largo del mundo, especialmente en toda la zona de Asia, que se han cancelado, pero cancelado completamente. Entre ellos, por ejemplo, pues eventos de torneos de golf femenino que llevaban preparándose desde hacía un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues, oiga, porque hay un problema de salud pública. ¿Que hay otros sitios donde no se han cancelado eventos? Pues estupendo, allá cada cual con los riesgos que quiera correr. Yo, desde luego, si de mí dependiera. Es decir, a mí me dicen, oiga, usted va a ser responsable de lo que pase si se celebra el Mobile World Congress. Firme aquí para que se celebre. Pues yo diría, pues mira, que firme tu señora madre porque yo no me hago responsable, porque no sé lo que puede pasar. ¿Cómo está el asunto del coronavirus? Pues el asunto del coronavirus está, en principio, como estaba la semana pasada, es decir, más o menos controlado fuera de China. Ahora les comentaré las últimas novedades, y absolutamente descontrolado dentro de China. Dentro de China esta semana hemos vivido pues una situación estadísticamente dantesca, con el gobierno chino modificando los criterios y de repente pues pasando a informar de muchos más enfermos y de muchos más muertos de los que venía informando. Y ahora hay un rifirrafe entre la Organización Mundial de la Salud y China, porque la Organización Mundial de la Salud dice, pero bueno, ¿qué criterios están usando ustedes? Y no acaba de entender ese criterio al alza que China ha adoptado. En las últimas 48 horas, en varios distritos de Hubei, la región de China, donde se originó todo el brote de virus, pues los chinos han implantado algo que no sé muy bien cómo traducir al castellano. En inglés son wartime controls, controles de tiempo de guerra, que básicamente consisten en un toque de queda que se va a implantar mediante patrullas militares al estilo de lo que sucede en tiempo de guerra. O sea, podríamos decir que es un estado de excepción con toque de queda total. No puedes salir de tu casa salvo a comprar comida y cada X tiempo. Eso es lo que están haciendo en determinados distritos de China en estos últimos dos días. Lo cual, unido al hecho de que es precisamente en esa provincia donde de repente se ha producido la anomalía estadística y ha habido un aumento espectacular del número de casos y de muertos declarados, pues no invita a ser demasiado optimista sobre cómo está allí la situación. Vamos, da toda la sensación de que en esa provincia, al menos de China, en la provincia de Hubei, se les ha ido de las manos completamente el tema. Lo cual no es raro. Ya les comenté en el programa que en la ciudad que fue el origen del brote, en Wuhan, los muy cretinos del Partido Comunista Chino, en vez de dar la alarma un mes antes, la dieron un mes después. Y durante ese mes hubo 5 millones de personas que salieron de esa ciudad. Bien porque eran habitantes de esa ciudad que se fueron a hacer turismo a otras zonas de la provincia o de China, bien porque eran personas que venían de otras zonas de China o de la provincia y que volvían a sus casas después de hacer turismo en Wuhan, que era la capital de Hubei. Bueno, pues 5 millones de potenciales propagadores del virus pues han hecho que en estos momentos la cosa esté completamente descontrolada en ciertas zonas de China, especialmente en la provincia de Hubei. No sabemos cuántos casos hay en realidad. ¿Qué quieren que les diga? Me preguntan ustedes, ¿usted se fía de lo que está diciendo China? En absoluto. Ni del número de casos, ni del número de muertos. No me fío en absoluto. No sé qué demonios es lo que está pasando. Lo que sí sé es que oficialmente China está en estos momentos en 120 muertos al día. Lo cual quiere decir que cada 15 minutos hay un muerto por el tema del coronavirus. Eso desde luego no es tener la situación bajo control. ¿Y fuera de China qué está pasando? Pues fuera de China hemos tenido el primer caso de muerte por coronavirus en el primer mundo. Concretamente en Japón, una mujer de 80 años que se había infectado con el coronavirus, pues ha muerto, me parece que ha sido hace unas 12 horas o algo por el estilo. En ese famoso barco que está anclado en Yokohama y en cuarentena, pues continúa subiendo el número de casos, ya van por los 300 y pico, lo cual quiere decir que estamos ante uno de cada 10 pasajeros infectados, más o menos. Yo, sinceramente, no entiendo qué hacen allí. ¿No hubiera sido lo lógico sacar a las personas del barco y separarlas, los infectados por un lado y los que todavía parece que no lo están por otro, para que no se contagien? No sé, yo es lo que habría hecho, pero por algún motivo no se ha hecho así. Están, continúan infectándose dentro del buque. Incluso se ha infectado, lo cual pues es preocupante, uno de los oficiales que había subido al buque a tratar de implantar la cuarentena y vigilarla dentro del barco, que se supone que es alguien que habría tomado todas las precauciones para no contagiarse. Bueno, pues se ha contagiado. Tenemos el primer caso de contagio en África, que se ha producido en Egipto. Y tenemos también pues un par de episodios chuscos, o cuando menos dignos de alguna serie en alguna cadena de estas, tipo Netflix o HBO. Tenemos a dos que estaban en cuarentena en Rusia y que se han fugado del centro de cuarentena, uno saltando por la ventana y el otro reventando una cerradura electrónica. Más que nada porque le tenían más miedo a los guardias de la cuarentena que al propio coronavirus. Con lo cual, pues se largaron del centro de retención. Y en el Reino Unido tenemos a dos parlamentarios británicos que se han puesto voluntariamente en cuarentena después de saber que una persona con la que habían estado en contacto hacía no mucho, pues le habían detectado el virus. Con lo cual tenemos ahí a dos parlamentarios británicos aislados por el coronavirus. En fin, por el momento en Occidente seguimos sin tener motivos para la alarma, pero desde luego ver a las autoridades chinas y a la Organización Mundial de la Salud con rifirrafes y ver cómo China cambia los criterios estadísticos y ver cómo continúa con la censura informativa y ver cómo de repente declara que va a implantar en las carreteras y en las ciudades wartime controls, controles de tiempo de guerra, pues ¿qué quieren que les diga? No me da ni la más mínima tranquilidad.
Es Arrimadas insiste en su oferta de coalición con el PP en Galicia, País Vasco y Cataluña. En su entrevista de ayer en Es la Mañana de Federico ha asegurado que no se trata de siglas, sino de sumar esfuerzos entre las formaciones constitucionalistas. Mariano Alonso.
En la entrevista en Es la Mañana de Federico, Arrimadas decía no entender la actitud del PP.
¿Pero cuál es el problema de ir en coalición con las siglas del PP y de Ciudadanos?
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos arremetía de nuevo contra Núñez Feijóo, al que acusa de torpedear el acuerdo.
O sea, yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña. A mí no me pueden pedir que yo no me presente en Galicia. Ahora, evidentemente, como tú bien decías, nadie duda de que en Galicia este espacio lo tiene que liderar el PP y en Cataluña lo lideramos nosotros. Lo que está diciendo Feijóo es, no, aquí vosotros no os presentéis. Y yo lo que digo es, vamos a presentarnos juntos, cada uno respetando evidentemente la primacía que tiene en los dos territorios.
Pese a todo, espera que al final se llegue a un acuerdo. El plazo para presentar las coaliciones, tanto en Galicia como País Vasco, vence a finales de la semana que viene.
Yo espero que al final el PP rectifique, porque después de todo lo que han estado, que si el España suma, que tal, que era en todos los territorios, a ver si a la primera de cambio y la hora de la verdad, en Galicia, porque yo creo que en Galicia sí es necesario, en otros territorios no, pero en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, hombre, por favor.
En los micrófonos de Es Radio, Arrimadas aseguraba que concurrirían con el PP, pero con la intención de cambiar algunas cosas de la política de Núñez Feijóo.
En Galicia a mí me gustaría también que se mejorara el tema de la política lingüística del
señor Feijóo. Sí, nadie duda que hay cosas
sí,
que mejoran.
Sí, pero si no nos presentamos y a nosotros no estamos, y nos dicen no nos necesitamos, que aquí nos necesitamos. Sí. Primero es una falta de respeto a los votantes de Ciudadanos, y yo no le estoy faltando los respetos a los votantes del PP, todo lo contrario. Estoy reconociéndoles incluso en los territorios en los que tienen menos presencia y estoy ofreciendo una cosa que se entiende y que es justa y evidentemente adaptada a lo que es Galicia y adaptada a lo que es Cataluña.
Fuentes de Ciudadanos desvelan a Es Radio que ofertarán al PP que la coalición no tenga nombre, sino que sea simplemente la suma de las siglas PP-Ciudadanos en Galicia, Ciudadanos-PP en Cataluña, donde también habrá elecciones este 2020.
Ay, mamma mía. Pues lo de España suma, al final era lo de España suma cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, pues no suma. Vamos, que en Galicia, como no necesitamos a Ciudadanos, pues pasamos de ellos. Ni España suma, ni nada. En los sitios donde les necesitemos, pues entonces sí. A mí no, esas no son formas de hacer las cosas. Pero bueno, a mí sinceramente me da exactamente igual que hagan lo que les dé la gana. Con los del PP, con los de Ciudadanos. Si de mí dependiera, es decir, si yo fuera el PP, pues lo que haría sería ejercer la generosidad. Ciudadanos está en situación terminal, ¿para qué nos vamos a engañar? Con lo cual, pues sé generoso y absórbelos, pero en condiciones que no sean humillantes para ellos. Vamos, si a lo que vas es a no, tú aquí en Galicia ni te presentes. Ve, no sé, dale una salida en esas rimadas, creo yo. Pero bueno, lo dicho, que hagan lo que les plazca. En Galicia lo que se va a plantear es una elección entre el galleguismo a lo bruto, con PSOE, Podemos, Las Mareas, BNG, o el galleguismo poquito a poquito, con Feijóo. Es decir, los dos caminan hacia el mismo sitio, pero lo de Feijóo es infinitamente más insidioso, porque al ser poquito a poquito, pues es como la fábula de la rana en el agua caliente, ¿no? La sociedad no salta. Lo otro, como es más a lo bestia, pues entonces la sociedad reacciona. Pero, según las encuestas, pues es posible que las cosas salgan bien, porque según la encuesta del otro día de Electomanía, Feijóo va a ganar sin problemas las elecciones, pero necesitará a Vox para gobernar. Oiga, pues sería el mejor de los mundos posibles. Que gane Feijóo, por supuesto, no la panda de enloquecidos que tiene enfrente, pero que dependa de alguien que le obligue a empezar a hacer cosas como respetar el castellano. No digo más que el gallego, no, simplemente igual. Y dar libertad a la gente para que elija en qué quiere estudiar sus hijos y dejar de poner comisarios lingüísticos en los ayuntamientos gallegos y dejar de votar a favor de chorradas del BNG como que Galicia se incorpore a la lusofonía y todas esas cosas. Vamos, que necesita a alguien que le devuelva los pies a tierra, Feijóo, y ese alguien se llama Vox. A lo mejor tenemos suerte y resulta que las cosas discurren por ese camino.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos.
Hoy se reúne el Comité Federal del PSOE para ratificar el pacto de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana. Hacía 5 meses que no se convocaba este comité, que suele y debe reunirse una vez al mes. Entre las ausencias destacadas no acudirán los líderes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ni el de Castilla y León, Luis Tudanca, ni siquiera el de Murcia, Diego Conesa.
El juzgado reabre el caso de Marta del Castillo después de que se archivase en el año 2013 para investigar nuevas pistas aportadas por la familia.
Y en Francia, el candidato del presidente Emmanuel Macron a la alcaldía de París, Benjamin Griveaux, se retira tan solo un mes de la fecha de las elecciones tras la difusión de un vídeo íntimo de contenido sexual. Un artista ruso ha reivindicado la publicación y alega que quería denunciar la hipocresía de Griveaux.
Y en los investigadores de la Universidad de Florida Central han creado un dispositivo que puede ayudar a los robots del futuro a pensar como los humanos. Este dispositivo imita las vías neuronales de las células cerebrales que los humanos utilizamos para ver.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado hemos amanecido con algunas nubes bajas en la meseta norte, el Bajo Ebro, el área del Estrecho, Baleares y la mitad norte del litoral mediterráneo. En Galicia luego tendremos cielos nubosos que dejarán algunas lluvias débiles en su extremo occidental. En el resto del noroeste peninsular, algunos intervalos de nubes medias y altas y en el resto del país despejado. Las temperaturas suben en la costa cantábrica, los Pirineos, el sistema ibérico y amplias zonas de la meseta y bajan en Canarias. Alcanzaremos los 23 grados en Sevilla, 20 en Alicante, 19 en Santander, 17 en Madrid y en Barcelona y 15 en Burgos. Sopla viento del suroeste en el litoral gallego y cantábrico, donde se esperan rachas de 90 kilómetros por hora y olas que pueden superar los 4 o 6 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.